A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano. Le saludamos todo el equipo, quienes desde esta cabina transmitimos para usted a donde quiera que amablemente nos esté escuchando. Y los responsables esta tarde para contestar los teléfonos son mi compañera Berenice Flores y Raúl Rico. Los teléfonos 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 1962. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde está con nosotros la licenciada Carmen Ochoa. La licenciada Carmen Ochoa es especialista, es abogada, especialista en materia familiar. Y qué gusto recibirla. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes. Muy bien. Aquí nuevamente encantada de estar con ustedes.
Y bueno, hoy viene acompañada también de otro abogado, de un colega suyo, pero él en materia penal, que es el licenciado Mario Alejandro Flores. También lo saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
Muy bien, Mercedes, con el gusto de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
Y bueno, pues es que ahora sí que será a dúo porque trae un tema bastante interesante. ¿Lo puede compartir, por favor, con la audiencia, abogada?
Claro, Mercedes, el día de hoy quise hablar sobre un tema que es la crisis silenciosa de la justicia, aunque reconsiderando un poco el tema, creo que más que silenciosa ya se ve en las calles, en las redes sociales, la insatisfacción de la ciudadanía, ¿no?, sobre este tema de las instituciones de la procuración y la administración de la justicia. Y precisamente nosotros queremos hablar pues de que en muchas ocasiones el problema no es la ley, o sea, leyes ya tenemos suficientes, sino la capacidad del Estado para aplicar esa ley, y ese es el tema que queremos abordar el día de hoy, cómo la sobrecarga de trabajo en las instituciones, la falta de personal, pues las carpetas de investigación y los juzgados familiares, civiles, mercantiles están rezagados, la falta de peritos, la saturación de los juzgados, pues genera esto consecuencias tanto para las víctimas, para los imputados y para las personas inmersas en una problemática judicial.
Pues sí, silenciosa ciertamente ya no lo es tanto porque la gente empieza a levantar la voz y yo imagino que también quienes se supone que están buscando dar ese apoyo desde las diferentes instituciones, pues también tienen que llegar a un punto de pues de neurosis, ¿no? Ante tanto trabajo. Hay que entenderlo, pues, ¿no? Que no se dan el abasto. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema. Ya nos da usted un ligero adelanto, una ligera idea de lo que será el tema a desarrollar, porque en este momento tenemos que hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted en Con la Ley en la Mano. Entonces, ahora sí, para que vayamos a desarrollar el tema con la licenciada Carmen Ochoa, ella que ha estado, ya la conoce usted muy bien, con nosotros en este espacio, sobre todo en los temas que tienen que ver en materia familiar, que uff, cómo abundan, ¿verdad?, en los juzgados.
Bastante.
Abogada. Y también hoy con el licenciado Mario Alejandro Flores, él es abogado penalista. Y el tema es esta crisis de la justicia cuando el problema, como ya lo decía precisamente usted, licenciada, no es que nos falten leyes, sino que falta la capacidad para aplicarla desde la cantidad de personal, que a veces es insuficiente, e incluso también de infraestructura, ¿no? Como para decir, okay, pues tengo tres cuartos más, me contrato 3 MPs más o 3 jueces más, o digo, claro, por decirlo quizás de una manera muy ligera de mi parte, pero vaya, hasta el lugar de trabajo es importante. ¿Por qué quiere poner el foco en en esta, sin duda, que es una problemática y que nosotros aquí, particularmente en Radio Metrópoli, podemos ser testigos o dar fe de cuánta gente se comunica, particularmente con mi compañero Víctor Montes Rentería, en su programa Teléfono Público, justo para quejarse de que si el abogado ya no me contacta, o que si el juez no sé cuál, el juez no me hace caso, o que si el Ministerio Público me trató mal. Bueno, yo creo que ni para qué le suelto el rosario, que seguramente usted se lo sabe mejor que yo.
Sí, Mercedes, la necesidad de hablar de este tema surge en razón de que, como abogados postulantes, pues tratamos con víctimas y tratamos también con personas acusadas de ciertas comisiones de delitos, con partes actoras y partes demandadas. Uh-huh. Y entonces en ambos lados vemos que la insatisfacción es la misma, o sea, de no avanzan las instituciones, o por ejemplo ahorita mucho el tema de me denunciaron falsamente y las víctimas con que no logran esa justicia que tanto anhelan después de haber sido víctimas de la comisión de un hecho delictivo, de alguna situación que consideran de injusticia. Y entonces me preguntaba de por qué ambos lados se quejan, ¿no? O sea, una parte es de no se me hace justicia y la otra es de me están denunciando falsamente. Inclusive, pues, el día de ayer tuvimos el lamentable, lamentable retiro de una manifestación afuera de Casa Jalisco, donde las personas manifestantes referían que había como una crisis de denuncias falsas. Entonces, si del lado de las víctimas estamos refiriendo que ellas se duelen de que no son escuchadas, de que no se les procura y administra justicia, pero también la contraparte dice que son denunciados falsamente, que todo es falso, entonces hay un problema más allá de ellos como víctimas o como personas imputadas. Entonces, viendo la necesidad de decir, bueno, ¿y qué está pasando con las instituciones que procuran y administran justicia? Entonces, durante estos 11 años que tengo de litigio, pues a los primeros años siempre era yo como muy dada a decir, no, es que la fiscalía no hace su trabajo y fiscalía no hace, o los juzgados, o esa crítica que a veces hacemos sin conocer el origen de las cosas. Uh-huh. Pero cuando me fui adentrando más en esta parte como investigadora de decir, bueno, tiene que haber un porqué, una cuestión lógica de esta situación, pues me entrevisto con ministerios públicos, con auxiliares judiciales y auxiliares ministeriales, con jueces, magistrados, y entonces te das cuenta que la carga laboral es muy superior a lo que ellos deben de manejar. Ya habíamos dicho aquí en algunos programas que las estadísticas dicen que un juez o un operador jurídico debería de manejar máximo por juzgado o por agencia al ministerio. Bueno, los ministerios públicos, hoy investigué que inclusive ellos son menos. Cada ministerio público debería de manejar 500 carpetas de investigación en promedio para hacer su trabajo de manera eficiente para todos.
¿500 que al mes, al año?
Son por año.
Ah, por año.
Uh-huh. Y un juzgado familiar o un juzgado civil o mercantil deberían de manejar alrededor de 1,000 expedientes por año para que el sistema funcione en óptimas condiciones. Sin embargo, muchos ministerios públicos me pudieron referir que llevan alrededor de 1,750 carpetas de ahí para arriba por año, y si no es que más. Entonces, los jueces llevan alrededor de 3,500 expedientes por año, más el rezago que se les quedó del año pasado. O sea, hay expedientes, inclusive tuvimos una audiencia hace poco, donde el expediente era diagonal 2021 y apenas estaba celebrando la audiencia.
Y estamos en el 2026.
Así es. Entonces, los 1,000 expedientes del 2021, 2022, imagínate los del 2026. ¿No? Entonces, viendo el origen de las causas, pues el sistema está completamente colapsado de trabajo, que es inhumano solventar tantas cargas laborales. O sea, los ministerios públicos o los funcionarios se quedan a deshoras trabajando, dando en muchos casos lo mejor de sí. Claro que hablo en la mayoría, hay muchos que son la excepción de que sí tratan mal al ciudadano, cuestiones así, pero la mayoría de ministerios públicos con los que he logrado tener este acercamiento derivado de una tesis que quiero realizar, pues son personas que no, sí, de verdad aquí estamos más de 12 horas al día, de 10 horas. Inclusive me enteré que acaban de presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía, porque cuando hubo cambio de administración, pues recortaron personal, muchos agentes del Ministerio Público, directivos y personal, sale de la Fiscalía por este cambio de administración, pero no reponen ese personal. Entonces, ministerios públicos pues tuvieron que hacerse cargo de mucho más trabajo que estaban comandando otras personas, porque no se reestructuró nuevamente la plantilla laboral. Entonces, si nosotros vemos como ciudadanos que no hay justicia, por decirlo de alguna manera, porque se quejan las víctimas de falta de justicia y los imputados de que son denunciados falsamente, pues el problema puede ir también hacia las instituciones. Entonces, el tema aborda que no muchas veces es porque una víctima denuncia falsamente a otra persona o un imputado fue acusado pues falsamente, deriva de que las instituciones están sobrecargadas de trabajo, que es muy difícil que las investigaciones se lleven a cabo de manera objetiva, pues en excelencia, prudente. Entonces, cuando llegamos a los a las audiencias de juicio ante los jueces penales, pues salen a reducir todas las deficiencias ministeriales que hubo, y entonces cuando el juez garante de los derechos humanos de las personas y del debido proceso dice, pues no se respetó el debido proceso, la investigación fue deficiente, hubo omisiones, cuando dejan a una persona pues no vinculada a proceso, entonces la ciudadanía percibe esa cuestión de que hay falta de justicia, cuando la realidad es que a una persona no se le puede imputar un delito o vincular a proceso sin que se respete todo el andamiaje jurídico, todas las leyes que hay para que esa persona pues tenga un debido proceso. Entonces, el tema sobre la mesa es decir, ¿por qué en vez de estar viendo que la reforma, la contrarreforma y que ahora ya quieren siempre no y que los jueces se voten y magistrados y ministros siempre hasta el otro año, ¿por qué no volteamos a ver qué más hay que podamos mejorar? Porque también los abogados tenemos mucha responsabilidad en este sistema, por eso se llaman operadores jurídicos, porque todos los que tenemos participación en el eslabón hasta llegar a la justicia, pues tenemos responsabilidad, tanto los abogados litigantes, que fungimos en unas ocasiones como asesores jurídicos de las víctimas y en otras ocasiones como abogados defensores de los imputados, ¿qué podemos aportar para que el sistema mejore? Porque ahorita las cargas ya son insuficientes. Y este tema se me hizo importante abordarlo con el licenciado Alejandro Flores, porque él estuvo durante más de 20 años dentro de la Fiscalía del Estado, entonces conoce como todas las entrañas del sistema, y ahorita que él ya está como abogado postulante, que nos hemos asociado en diversos asuntos jurídicos, me doy cuenta que no es lo mismo nosotros que estamos desde afuera como ciudadanos y como abogados ver la realidad dentro de una institución. Por eso me pareció muy importante invitarlo a platicar el día de hoy para que como ciudadanos veamos que el problema va más allá de lo que se nos dice en los medios de comunicación, con todo respeto, sino que debemos de ver el origen de las causas, de las formas, y ver como ciudadanos de qué manera podemos aportar, porque siempre he sido de la idea que mientras la ciudadanía y el gobierno no trabajemos de la mano, no vamos a salir adelante como país.
Pues vamos a seguir con el tema después de la pausa, y por supuesto que también estaremos dándole voz al licenciado Flores, que hoy nos acompaña en el tema del día de hoy, con esta crisis de la justicia, cuando el problema no es la ley, no faltan leyes, sino que falta la capacidad para poderla aplicar. Ya volvemos. Estamos de regreso para seguir con el tema de la crisis de la justicia, cuando el problema no es la ley, sino la capacidad para aplicarla. Nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa y hoy también acompañada del licenciado Mario Alejandro Flores, abogado penalista. Abogado, ya nos decía su colega, la licenciada Ochoa, que bueno, usted trabajó en fiscalía, ahora sí que puedes, ya sabe lo que es, digamos, como se dice, estar en las entrañas de la ballena Jonás, y ahora estar de este otro lado, pues, litigando. ¿Qué es lo que usted, desde que cuando trabajó en la fiscalía y ahora que está ya litigando, dónde ve o ve que hay diferencias? ¿Ve que en lugar de evolucionar la justicia va para atrás? ¿Cuál sería el diagnóstico, la radiografía que usted hace, justo para que estemos en este momento hablando de este tema?
Muy bien, haciendo una perspectiva, de un análisis de cuando se estuvo en el servicio público y en la actualidad, se ha decaído mucho el servicio, el sistema, derivado que han dejado de de contratar más personal. Anteriormente el trabajo que se realizaba a lo mejor entre 3-4 personas ha disminuido a una. Así es de crítico ahorita el tema dentro de Fiscalía en la carga laboral, que no existe, no han hecho nuevas generaciones, nuevas contrataciones, derivado a que pues no cualquiera tiene esa vocación también de servicio en una institución tan compleja, porque es muy complejo trabajar ahí. Si de verdad si te ocupa gustar mucho esa rama, esa materia, para efectos de establecer todo, tolerar los horarios, las extenuantes jornadas de trabajo, que pues es derivado del mismo tipo de empleo, son muy extenuantes. ¿A qué me refiero con esto? A que pues en una agencia del Ministerio Público, en el tema de atención a las personas, convives y atiendes alrededor de cada agencia, si puede estar dándole la atención alrededor de unas 10, 15 personas por turno y por persona, esto es por persona, desde levantar una denuncia, desde que hay áreas especializadas ya para eso, ya distribuidas, pero también hay áreas operativas, que esas áreas operativas son las que más carga de trabajo tienen en el sentido de que pues ellos ven desde una denuncia, ven desde un servicio con una persona detenida, pueden ir o tener un cateo, aparte de que son duales. ¿A qué me refiero? Que es esta dualidad, que aparte que es personal operativo, también se realizaban o se desempeñaban como personal jurídico al ir a defender las audiencias en juzgado. Entonces, también lo que siempre se ha luchado o en el tiempo que yo estuve siempre se procuró también el tema de las capacitaciones. ¿Por qué motivos? Porque el personal debe de estar actualizado, porque el derecho va cambiando, va transformándose. Hoy a lo mejor hay un criterio, el día de mañana la corte amanece y se pronuncia de forma diferente, entonces sí debes de estar a la vanguardia. Como abogado postulante, de hecho, nos acaba de pasar una situación así, el generar una denuncia y el estar 12 horas en espera. 12 horas desde que pasara los filtros iniciales hasta que se le pudiera tomar la denuncia, que nos podían respetar el derecho de la víctima, de que pudiéramos entrar como sus asesores jurídicos para efectos de la orientación, y todavía derivado de eso el tener constantes conflictos de que no te dejan ingresar, estoy hablando en la figura como asesor jurídico. Una vez que puedes ingresar, pues ya la víctima o la persona que va en acompañamiento ya va totalmente desgastada. Digo, también es un desgaste también para uno. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando ya le empiezan a levantar su denuncia, pues la persona ya lo que quiere es retirarse. ¿Y qué sucede? Que muchas veces la autoridad le hacen el planteamiento original de lo que está sucediendo y muchas veces hasta reducen. Esto no me lo diga.
O sea, como que lo minimizan,
lo
¿no?
Minimizan,
optimizando el tiempo, quizás, no sé.
Y en este caso en específico te lo comento porque nosotros traemos hasta videos, evidencia videográfica del evento en concreto. Entonces, o sea, la señora ya la querían tratar de convencer primero de que no denunciara. En otro rubro, de que bueno, sí denuncie, pero poquito. O sea, no nos diga todo. Entonces, cuando empezamos a hacer esa sinergia para efectos de ya entrar, para generar esa asesoría jurídica, y ya que podemos estar, pues el Ministerio Público, es que ve el hecho. El hecho ya viene analizado. Mira, tenemos videos. Pero a lo que nos hizo muy preocupante es de que en esa ocasión, pues la persona tenía ese respaldo que nos había contratado como sus asesores jurídicos y pudimos defender esas cuestiones. Uh-huh. Y lo que la licenciada Carmen y yo nos pusimos a comentar después, imagínate la gente que viene sola.
Exacto, eso pensaba.
Que viene devastada por un hecho trágico, que empieza a ser susceptible de actos de revictimización, por los primeros filtros que pasa, las horas, el tiempo. Y una vez que ya ella va a ser, se le va a dar la atención correspondiente, el poder estar desgraciadamente ante un servidor público no capacitado, que cuando ella le brinda la información, después de estarla repitiendo una, otra y otra vez, y que cada vez se la van filtrando, se la van haciendo más segmentada, más pequeña, y ya cuando por fin ya la autoridad le va a levantar esa denuncia, sean omisos. ¿Y a qué me refiero con esas omisiones? A que muchas veces el asunto da para diversos delitos y se lo minimicen al punto que no les genere tanto trabajo.
Entonces, aquí rápidamente, antes de irnos a la pausa, vemos que si tardaron tantas horas, casi 12 horas para que pudiera levantar su denuncia, es porque falta personal y hay mucha gente que está justamente también buscando hacer lo mismo.
Así es.
Cuando por fin te toca, te topas con alguien que no está capacitado, o que está cansado, que está harto, que está bombo, como se dice.
Sí, literalmente.
Y entonces llega un momento en el que pareciera ser que se vuelven insensibles, reduzcamos esto.
Porque ocupamos acabar.
Ajá, o le falta capacidad también para poder entender cuál es la problemática y levantar de manera correcta la denuncia.
Así es.
Entonces, así es. Estamos...
Y todo ese cúmulo de acciones,
ajá,
se ve reflejado en la víctima.
Claro.
Merma, ahora sí que esa calidad. Porque
no, la impartición de justicia para la víctima,
así
¿no?
Así es. Y yo me refiero a la calidad de lo que su dicho puede desprender, porque estamos de acuerdo que la denuncia es la base, es el claro. cimiento. Y ese cimiento, al verlo mermado, al faltarle piezas, que te arroja en un futuro un mal resultado una vez que se lleva ante un juez.
Efectivamente. Pues vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con usted aquí en Con la Ley en la Mano. Regresamos a este espacio con la ley en la mano con la licenciada Carmen Ochoa, ella es especialista en materia familiar, y el licenciado Mario Alejandro Flores, abogado penalista, con la crisis de la justicia cuando el problema no es la ley sino la capacidad para aplicarla. Viendo efectivamente la situación que acontece y de la que adolecen, ¿no? En este caso las instituciones, abogada, le preguntaría, ¿qué tanto le dificulta a usted, precisamente como abogada, llevar un caso con sus clientes? ¿Qué tanto esto implica también un desgaste hasta emocional? Porque me queda claro, si estamos hablando que las instituciones están rebasadas, que los jueces tienen más casos de los que deberían de llevar, porque entiendo que aquí también el tema salud mental está intrínsecamente aplicado, porque estar metido en una situación de corte jurídico, híjole, no, por favor. Pero usted como abogada, o sea, ¿qué tanto le afecta inclusive en su relación con sus propios clientes?
Claro, Mercedes, pues actualmente el litigio es bastante complicado, y yo creo que todos los operadores jurídicos van a coincidir, porque tratamos con las emociones de las personas, pero lamentablemente las emociones de más baja vibración, ¿no? Del enojo, la frustración, claro. El coraje, y entonces es complejo, porque un cliente llega contigo esperando que a los 2 días, como salen en las novelas de la tele de, ay, hoy denuncio, y a los 5 días ya fue el juicio y lo sentenciaron, ¿no? Y entonces se empieza a crear una percepción de que, ay, la justicia pues debería de ser así, si mi abogado no actúa de la rapidez que yo veo que pasa en los videos de TikTok, de redes sociales, de las novelas, pues entonces mi abogado es deficiente, cuando la realidad es que los juzgados están súper saturados. A mí cuando un cliente me escribe de, oiga, mi asunto va lento y va a ir lento con cualquier abogado, señor, porque el sistema está así, o sea, no es Carmen, no es Alejandro, no es fulanito, el sistema está colapsado, y nosotros como abogados a diario tenemos que estar con el equipo de trabajo presionando de, oh, ahora ve y dile otra vez, y me dijeron una semana, pues ve y dile, y pues háblale bonito de licenciado, de verdad urge, mire, aquí hay un tema de niños, de violencia, cuestiones sensibles, pero también los servidores públicos pues están saturados, y así como una persona tiene un problema grave, para la otra persona que está en espera también lo es, y no puedes ir brincando turnos, porque si no, pues no vamos a acabar. El tema aquí también es que no está habiendo demasiada inteligencia emocional, por así decirlo, inclusive entre las partes, o sea, de que un asunto se puede llevar a cabo o conciliarse a través de la mediación o la conciliación, sin embargo, en algunas veces, pues no optamos por esos mecanismos de soluciones pacíficas, sino que queremos de, no, quiero hasta las últimas consecuencias, cuando ahorita ya el sistema no da en muchas ocasiones para llegar hasta las últimas consecuencias.
A ver, deténgase ahí, por favor, abogada. Las últimas consecuencias, ¿qué es exactamente? O sea, más vale un buen, ¿cómo dicen? Un buen arreglo, no, un mal arreglo que un buen pleito.
Que un buen juicio, sí.
¿Algo así?
Sí, sí, porque por ejemplo, un juicio puede tardarte, contaba hace unos minutos, de que una carpeta de investigación de 2021, pues hasta 2026 llegó a audiencia. Obvio, hay delitos que no pueden ser materia de justicia alternativa y algunos que sí, pero por ejemplo, en general hay muchas dinámicas familiares o de conflicto que pueden resolverse a través de la negociación y mediación. Claro que siempre acompañadas de un sistema, de un tratamiento terapéutico. Por ejemplo, en derecho familiar, de verdad hay muchos asuntos que cuando la emoción del momento baja, las personas ya quieren conciliar y a veces los abogados ya estamos tan involucrados con el asunto, porque es inevitable, a veces me critican mucho, no, es que tú te apasionas, pero es inevitable acompañar a una persona en este tipo de asuntos y no involucrarse con su causa, ¿no? O sea, no mezclar tanto como la parte de, pues yo quiero que se le haga justicia a mi cliente, y pues en ocasiones los abogados lamentablemente influimos también en las decisiones que toman. Entonces, ahorita considero que deberíamos como abogados transformar mucho el sistema, porque también depende de nosotros como los abogados que llevamos el asunto ante los tribunales o ante las fiscalías, el poder decir, ya los abogados de ganar o perder juicios ya pasaron de moda, por decirlo de alguna manera. Ahora los abogados que estamos a la vanguardia somos quienes tratamos de negociar los asuntos, de acercar a las personas para que lleguen a un acuerdo pacífico, que resuelvan sus conflictos a través de la conciliación. Porque antes, si un asunto de cuando tú demandabas, por ejemplo, la pensión alimenticia, la custodia de la convivencia, durabas 2 años en resolverlo, ahora puedes tardar 4 o 5 años, porque no solamente es el juez familiar, luego alguna de las partes se inconforma y hay que acudir ante una apelación, ante el Supremo Tribunal de Justicia, y si no están conformes todavía las partes con la sentencia, hay que acudir a un juicio federal, un juicio de amparo. Entonces, en ese inter, pues pasa demasiado tiempo en que las personas están padeciendo pues estas problemáticas personales o familiares. Entonces, la propuesta principalmente es que se haga una política pública donde nosotros como abogados y en conjunto con las instituciones sirvamos como para pacificar los pleitos. O sea, hay demasiados pleitos de verdad que podrían llegarse a un buen arreglo sin tener que desgastar todo el sistema jurídico, y más porque pues se crea la percepción de injusticia, ¿no? Cuando una persona no tiene una sentencia favorable y hay que apelar y luego hay que irse al amparo, pues es demasiado complejo hacerle ver que muchas ocasiones no es porque tenga o no tenga las razones, muchas ocasiones porque está tan saturado el sistema que las investigaciones no son perfectas, los actos de investigación a veces son irregulares, hay omisiones donde a los jueces no les queda más que pues aplicar la ley y los derechos humanos y no vincular a las personas o no sentenciar como las personas quisieran. Entonces, ahorita que existe este gran problema en las instituciones de Procuración y Administración de Justicia, tan es un problema que ya tenemos la reforma de la reforma al Poder Judicial y de que se está hablando en el ambiente jurídico sobre esta situación donde, pues si ya vieron que no era lo mejor, ¿por qué no revocan esta situación donde un juez, magistrado, ministro no puede ser votado? O sea, por más que uno le piense, no puede ser votado porque la justicia no puede quedar a la popularidad del juez o a la popularidad del magistrado. O sea, ellos tienen que estar enfocados en aplicar las leyes, porque al final de cuentas no nos podemos dejar llevar por nuestras pasiones como seres humanos, sino debe de haber un control judicial para poder pues tener un equilibrio en los tres poderes de gobierno. Y ahorita lo que está pasando es que pues si los tres poderes generaban un equilibrio social, al uno estar en una crisis institucional bastante grande, que es la falta de administración de justicia, y que la ciudadanía ya estamos sintiendo que no hay justicia, pues entonces tenemos que todos los operadores jurídicos intervenir para que esta institución del Poder Judicial o de las fiscalías pues no devengan en un sistema pues colapsado, en un sistema autoritario. De hecho, me llamaba mucho la atención lo que hoy escribía un colega en redes sociales, porque él analizó la reforma, a la reforma del Poder Judicial, y hacía una crítica muy severa y muy importante, donde decía, la parte escondida, o sea, la parte maquiavélica que está haciendo el Congreso de la Unión en esta reforma, es que a los magistrados electorales les están ampliando su temporalidad en el cargo. Normalmente duraban 6 años y ahora ya se está proponiendo que duren 18 años en el cargo. Y a veces nosotros lo dejamos pasar como si no fuera nada importante, pero así dejamos pasar la reforma al Poder Judicial como que, pues, que la hagan, ¿qué puede pasar, no? Y ahorita un año ya está colapsando el sistema. Y si aplican esta reforma a Mercedes, pues ya estamos a merced del gobierno, o sea, del gobierno en turno, porque ya no va a haber poder judicial que venga a ser ese contrapeso a los poderes fácticos y los que están también en el gobierno, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer la pausa comercial. Hay participación de usted que al regreso de la misma estaremos ya dando a conocer. Vamos con preguntas que nos han llegado por acá. Les recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Rafael Sánchez, bueno, él pregunta, ¿una propiedad que está en testamento se puede embargar?
Si no tiene otro gravamen, sí, nada más tendría que revisarse que esa propiedad esté a favor de la masa hereditaria y que se embargue a la persona propietaria. O sea, no podría ser de, está a nombre de fulanito de tal que falleció, pero como uno de los herederos es beneficiario de esa propiedad, embárguenla. No, tendría ya que haberse hecho el cambio de propietario para que en el registro público aparezca a nombre de que quieren embargar. Pero, por ejemplo, si la persona afinada, el de cuyus, la persona fallecida, debía un dinero y se refiere a que si se le puede embargar aunque ya esté finado, sí, nada más tendría que hacerse a través del albacea que representa la sucesión.
La señora Rodríguez dice, en el 2010 metí abogado para recuperar mi casa que me donaron, pero mi sobrina y su esposo tomaron posesión de la casa y cambiaron cada año el predial. Y esa casa... ¿qué? Y esa casa ya... A ver, ¿qué dice aquí, Bere? Discúlpame. Esa casa ya... ¿la tienen como asilo para ancianos? Ah, okay. Yo quiero recuperar mi casa. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo mis escrituras legales. ¿Qué me recomiendan? Ya he metido como 7 abogados y solo piden dinero y no me arreglan nada. O sea, que esa casa que le donaron, estas personas la convirtieron en un asilo. Tomaron posesión y la convirtieron en un asilo. Okay.
Sí, habría que revisar los documentos. Sin embargo, si ella es legítima propietaria del inmueble, puede hacerse una acción que se llama reivindicatoria, donde es decirle al juez que analice quién es la mejor persona para tener la posesión del inmueble y se confronta si es a través de la escritura pública como propietaria o ellos tendrán que exhibir un documento que les permita tener la posesión. Se hace como ese debate y esa confronta de documentos y normalmente siempre ganan los propietarios que tienen su escritura pública debidamente inscrita. Si ellos no demuestran la legítima propiedad del inmueble, el juez en sentencia de acción reivindicatoria puede poner a disposición del propietario la posesión, pero había que ver si estos abogados que menciona efectivamente intentaron. Hay dos, una se llama acción plenaria para recuperar la posesión y la acción reivindicatoria, cualquiera de los dos podría ser una alternativa.
En mi caso me embargaron y ya no me permitieron entrar a mi casa ni mi negocio. Presenté la denuncia, acredité y el juzgado reconoció que no adeudaba nada. Requiere a la actora para que firmara ante el secretario porque no era la firma de la actora. Un año después acredité con el acta de defunción que quien me demandó ya estaba difunta. No obstante, la Ministerio Público se negó a judicializar mi denuncia y como imputados, el hijo de la señora y el abogado. Usted dispone su atención para darme su opinión. Gracias, Gabriel Rodríguez.
Sí, en este caso habría que más que asesorar con lo que nos menciona, pues ver documentos, ¿verdad?, para ver cuáles son las deficiencias que se realizaron en la investigación ministerial y también en el juzgado. Sin embargo, pues considerar que en cuestiones de negocios o de inmuebles hay demasiados fraudes procesales y suplantaciones de identidad, donde lamentablemente a través de estas figuras delictivas suplantan a una persona y hacen estos actos jurídicos irregulares que podrían ser revocados, pero habrá que revisar documentación.
Humberto Hernández, ¿y qué me dicen de los ministerios públicos corruptos que fijan cantidades por hacer un servicio? Lo hacen a través de sus agentes investigadores y hacen el trato entre la víctima y el agente. Son tan cínicos que fijan la tarifa de cuánto debe ser para avanzar. Los jueces menores igual de corruptos que ¿qué? Los jueces menores igual de corruptos que fijan una tarifa por hacer la notificación.
Sí, aquí el problema, Mercedes, es que los ciudadanos nos quejamos, pero no emprendemos los mecanismos legales para que los servidores públicos sean efectivamente sancionados. Esta situación, pues, debería de existir una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para poner el foco en estos ministerios públicos que menciona y, pues, a través de una investigación, de un debido proceso, si se encuentran elementos suficientes, pues, sean debidamente sancionados, pero sin... Nosotros, eso es lo que quería llegar al punto, de que si como ciudadanía solamente nos quejamos, pero no hacemos nada para que mejore como sociedad, el gobierno no va a poder venir a resolvernos todo. Aquí en este caso, por ejemplo, yo como autoridad le diría, señor, pero ya denunció, mire, usted sí fue víctima de eso, pues vaya a la fiscalía, presente su denuncia y active todo el sistema de justicia para poder sancionar a estas personas. Pero en una simple queja, pues no vamos a poder resolver esta problemática, ¿verdad? Para eso habría que activar las instituciones adecuadas, como lo es esta Fiscalía Especializada en Anticorrupción, para poder estar eliminando estos perfiles. Claro, no todos los ministerios públicos, como lo mencioné, son perfectos y se quedan a altas horas de la noche y tienen esa voluntad de servicio, pero a los malos perfiles, pues como ciudadanos nos corresponde hacer las denuncias pertinentes.
Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos. Seguimos con más participación de la audiencia. No es el tema, pero ¿me podrían asesorar, por favor, qué se debe hacer si un familiar quiere impugnar un testamento? ¿Cómo se defiende la voluntad del testador? Gracias, Berta Rojas.
Sí, sería pues esperar que la persona esté realizando su demanda de nulidad del testamento y contestar esa demanda. O sea, no es nada más como que... la expectativa de que quiere hacerlo, sino que debe de esa persona presentar una demanda, argumentar los elementos por los cuales considera que el testamento debe ser nulo o inoponible, y pues ya que notifiquen al albacea que aparece en el testamento o al que hayan designado en el juicio sucesorio, ya deberá de contestarse esa demanda dentro de los 8 días siguientes hábiles para defender pues que no debe de ser nulo, ¿verdad? Pero todo es a través de un juicio de nulidad de testamento ante los jueces familiares, y es aquí en el primer partido judicial en la zona metropolitana de Guadalajara, y los jueces mixtos o civiles fuera de la zona metropolitana.
¿Por qué se dice que si damos dinero el asunto se mueve más rápido? A ver, ¿por qué se dice que si damos dinero el asunto se mueve más rápido el juez? Pregunta Sergio.
¿Por qué se dice? Pues yo creo que es una creencia popular que como mexicanos tenemos arraigada, ¿no? Es como una creencia popular que tenemos arraigado, pero no, en muchas ocasiones no quiere decir que sea así. O sea, no podría emitir como un comentario en un caso concreto, es ahora sí que una creencia popular. Sin embargo, insisto, queda abierta las instancias anticorrupción para denunciar cualquier tipo de acto en este sentido.
Catalina, saludos. Para ir al registro público de la propiedad para solicitar un certificado de libertad de gravamen, ¿qué se necesita?
Nada, solamente el domicilio o el nombre de la persona por la cual se va a realizar la búsqueda, pagar los derechos que cobra el registro por la expedición de ese documento, y aproximadamente en una semana los tienen listos. En zona metropolitana de Guadalajara, el registro público está por la zona de la Minerva, se llama Edificio de Instrumentos Públicos, y ahí puede realizar ese trámite, pero no se requiere ser exclusivamente el propietario, lo puede pedir cualquier persona, por eso es público.
Mi mamá no quiere firmar una propiedad mancomunada con papá. Se necesita dinero para gastos médicos. ¿Se puede hacer algo, señora Vega?
Sí, a lo que quiero entender es que tienen un inmueble que comparten como propiedad y se referiría así al 50% que le favorece a una de las personas pudiese como obligársele a que invierta esa parte en los gastos médicos de la persona. Sí, a través de una acción de un juicio familiar podría demandarse a lo mejor el cumplimiento del pago de una pensión alimenticia, una pensión asistencial o una pensión compensatoria. Pero si el juez considera necesario, sí puede embargar esa parte y sacarla a remate para cubrir esa parte de subsistencia familiar.
Tengo una duda. El día 15 de mayo me despidieron del trabajo. Me sacaron varias cosas que no son ciertas y por eso ya no me querían. Y tenía vacaciones. Regresé el 20 de mayo, que fue el miércoles, y el jueves fui a conciliación a levantar mi queja. Ayer me hablaron y me dijeron lo que me corresponde, pero no me quieren pagar como si fuera una renuncia. También dijeron que querían venir a mi casa. ¿Qué puedo hacer? Esperar a la audiencia. Es el 11 de junio, es conciliación.
Sí, de hecho no soy especialista en derecho laboral, hago énfasis, soy en familiar y penal, sin embargo en materia laboral tengo conocimiento que hasta que no se agote esa audiencia conciliatoria ante el Centro de Mediación Laboral no va a poderse emprender ninguna acción laboral, ya es un requisito prejudicial tener la constancia de mediación donde hay una negativa para acceder a un convenio para que ya pueda impulsarse el mecanismo judicial. Pero sí tendría que acudir a esa cita y ahorita no hay nada que hacer más que esperar esa cita porque todo lo jurídicamente que quiera hacer tiene que sustentarse en que usted ya agotó el mecanismo alternativo de solución de controversias.
A ver, Gabriel Rodríguez se comunica nuevamente, dice, quiere los datos de la abogada, por favor que me diga cuánto me cobra. La Fiscalía Anticorrupción me dijo que solo analizan al MP, que por mi asunto no. Es la persona que dice que el MP se negó a judicializar su denuncia.
Sí, claro, sería la. Si hay un acto de corrupción, sí sería precisamente contra el Ministerio Público en esa fiscalía. Sin embargo, si lo que quiere atacar es el fondo del asunto del por qué no judicializaron, sí habría que analizar la carpeta de investigación para ver los por qué y hacerlo a través de una audiencia de control judicial ante un juez ya en materia penal.
¿Nos puede dar el teléfono de su despacho, por favor, para que lo anote aquí la persona que lo requiere?
Claro que sí, Mercedes. Estoy a sus órdenes en el 3310-89-11-84.
¿Lo repite?
3310-89-11-84.
Soy Carlos Esparza. ¿Me pueden orientar? Tengo un negocio al cual quiero traspasar. Ya lo había tratado y estaba palabrado y me dieron anticipo. Pero la casera no está de acuerdo. Ahora me quiere subir la renta. Ya me la subió hace 6 meses y desde hace 8 años no me hace contrato ni me da recibo de renta. ¿Qué procede o qué puedo hacer?
Sí, el tema es que en la mayoría de arrendamientos está prohibido el subarrendamiento. Si no hay un contrato vigente, pero ya tuvieron un contrato anterior y no lo renovaron, para la ley ese contrato se volvió indefinido y se tiene que ventilar todo a través de esas cláusulas. En esas cláusulas lo más probable y lo más lógico es que venga la prohibición del subarrendamiento, que es este traspaso que menciona que quiere hacer, y cualquier situación que quiera dirimir respecto a ese contrato tiene que hacerse ante un juicio civil para que el juez valore esta situación, pero no quiere decir que así nada más no hay contrato. Si había un contrato y luego venció y no se renovó, ese contrato ya se volvió indefinido y usted se regula bajo ese contrato anterior.
Se nos acabó el tiempo. Licenciado Mario Alejandro Flores, muchas gracias.
No, gracias a ti, Mercedes, por la invitación.
Licenciada Carmen Ochoa, gracias también como siempre.
Gracias a ustedes. Queda a sus órdenes.
Y a usted por su escucha, por su confianza en este espacio con la ley en la mano. Hasta la próxima.